los fiscales René Fernández y Josefina Aguemo, que aparecen con esta imputación nueva y sobre todo que piden prisión para su cliente, doctor.
Sí, hasta ahora no tuve acceso a la imputación propiamente, sí a los que publicaron los medios, los datos que publicaron los medios. Y bueno, es así, tenemos que ver cuando tengamos acceso a la imputación de qué se trata, pero bueno, por lo que ya salió publicado, veo que la imputación se funda principalmente en los dichos de un coimputado, ¿verdad? Por lo menos eso vi ayer en un noticiero, ¿verdad? Que estaban dando detalles del contenido, estimo que es el contenido de la imputación, y en ese resumen hablaban de los dichos de Juan Sanabria, que era jefe de prensa de la municipalidad y que estaba imputado desde fines de enero del 2019.
La lectura que yo le doy es que termina contando todo un esquema para librarse o intentar librarse eventualmente de cualquier responsabilidad.
Bueno, pero eso es justamente el tema en estas cuestiones, donde una persona teóricamente, o sea, dice que está contando la verdad y en realidad es una persona que ni siquiera tiene la obligación de decirla y que tiene un interés específico, que es salvarse de la propia persecución penal. Tampoco te estoy diciendo que Juan Sanabria sea culpable de nada, yo te estoy simplemente diciendo que lo que diga un coimputado, y muchas veces como abogado he tratado con tantas personas sometidas a un proceso penal, el estrés que le genera a un ciudadano un proceso penal, no te cuento lo del que está imputado, te cuento uno que está denunciado, nomás el estrés que le genera, que muchas veces ese estrés le puede traicionar en cuanto a cualquier ofrecimiento que le haga, y muchas veces el Ministerio Público aprovecha esta situación y ofrece salidas alternativas al proceso y ese tipo de cuestiones a cambio. Eso ha ocurrido históricamente.
Doctor, de igual, sí. Aislemos este caso, pero sí planteemos ese escenario. Cuando alguien que está dentro de un proceso de investigación colabora, podríamos decir de este modo, cuenta todo lo que sabe, podríamos decir de este modo, ¿es atenuante, es manera de que quede fuera desligado de un proceso en algún momento o qué?
Sí, la fiscalía, que es titular de la acción penal, puede considerar solicitar con relación a ese imputado una salida alternativa que no implique una pena, ¿verdad? Es decir, puede ser una suspensión condicional, puede ser un criterio de oportunidad, etcétera, pero no pedir un juicio oral ni una pena. O, en todo caso, si va a un juicio oral, pedir una pena disminuida con relación a lo que pediría para los otros coimputados. Sí, eso definitivamente el Ministerio Público tiene esa facultad. Ahora, la cuestión es cuán creíble es lo que dice una persona en estas condiciones procesales. Esa es la disyuntiva de estos temas.
Bueno, a ver, de igual modo, ustedes no fueron notificados todavía como parte en este caso, doctor.
No, de hecho que yo, cuando comenzaron a salir los primeros trascendidos en los medios, Javier, me fui hasta la fiscalía. Primero fue una de las abogadas que trabaja conmigo en el caso, que está en mi estudio jurídico, fue, no tuvo acceso, le dijeron que no sabía nada, que la fiscal no estaba. Luego fui yo, más tarde, ella fue como a las 11:20, más o menos 11:15, yo fui a las 12, siempre hablando del horario laboral, tampoco me dieron acceso a la imputación. Y bueno, según la ley, las actuaciones del Ministerio Público deben estar en un cuaderno de investigación, y este cuaderno de investigación debe estar accesible a las partes en las oficinas de los fiscales, ¿verdad? Independientemente de si el fiscal está o no, ¿verdad? Definitivamente que el fiscal, claro que se puede ausentar en su oficina, puede tener una audiencia, puede tener... En este caso tenían conferencia de prensa, ¿verdad? Pero en el horario del trabajo, pero igual, la carpeta debería contener las decisiones que ya la tomaron, porque de hecho que a esa hora ya habían tomado la decisión. No están obligados a poner sus ideas y sus pensamientos en la carpeta fiscal, pero sí las decisiones ya tomadas, por supuesto que la deben tener accesadas a la carpeta fiscal.
¿Cómo toman este hecho que existen resoluciones las que ratifican inclusive como asesor ad honorem de Javier Zacarías Irún ante la Municipalidad de Ciudad del Este, y que es el elemento que termina comprometiéndolo en cuanto a las decisiones que supuestamente se tomaron para utilizar fondos municipales para pagar a agencias que terminaban vinculadas con agencias, con periodistas, con publicaciones?
No, lo de asesor ad honorem es lo que ellos quisieron introducir para justificar la persecución por enriquecimiento ilícito, diciendo que eso le condicionaba, o sea, le daba la calidad de funcionario, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Eso es solamente en la idea del Ministerio Público, ¿verdad? Pues en realidad ni en la ley ni en la doctrina del derecho administrativo se puede entender que un asesor ad honorem ejerza una función pública, ni siquiera un asesor, no quiero ahondar en eso, una cuestión teórica, ¿verdad? Y menos aún un asesor ad honorem. Eso es el margen. Ahora, la instigación no requiere ninguna cualidad, o sea, sea o no sea asesor ad honorem, la imputación de la fiscalía es supuestamente que él influyó durante 5 años en diferentes personas para que tomen decisiones. Eso es lo que estimo la fiscalía le atribuye a Javier Zacarías Irún, por eso dice que es un instigador. No tiene absolutamente nada que ver su designación como asesor ad honorem, sino que él supuestamente convenció. Y no porque el asesor ad honorem tenga ningún poder, simplemente porque él les convenció supuestamente a las personas a que fueron imputadas como autores a realizar supuestas contrataciones cuando no había contraprestación para la municipalidad.
O sea que, doctor, en otros términos, la construcción o la validación de esa resolución que le termina comprometiendo con una... con esas decisiones tomadas en la municipalidad... ¿ustedes están en condiciones de desbaratarla?
No, lo que pasa es que la instigación no requiere que vos tengas ninguna condición, Javier. O sea, yo puedo no tener absolutamente nada que ver con Radio La Unión y te convenzo a vos para que hagas algo, ¿entendés? O sea, que igual voy a ser un instigador, ¿entendés? O sea, que no hace falta que yo forme parte del... O sea, el delito para ser un instigador no hace falta que yo tenga algún cargo o algo así. Basta con que le convenza al otro a que realice un hecho.
Pero, entonces, ¿y en el tema de enriquecimiento?
No, ahí sí ellos, esa es otra causa, ahí sí ellos con la figura del asesor ad honorem quieren decir de que, o sostienen de que eso le da la categoría de funcionario público, y en realidad eso no es así, ¿verdad? Eso, o sea, vamos a discutir en su momento en esa...
Creo que no dicen causa. Funcionario público, pero dicen poder de decisión.
No, dice función pública y dice luego... funcionarios públicos que administran bienes. Y si uno va a la ley de que es un funcionario público, una de las primeras condiciones es que sea rentada la actividad, ¿verdad?
Pero eso se puede desbaratar, doctor.
En ese tema sí. Ahora, en este tema de la investigación, no, o sea, yo creo que cuenta, si es que dice que es asesor ad honorem, cuenta como un dato más, pero no es determinante que sea asesor ad honorem para investigar, me refiero, Javier. En el otro sí, en el pedido de reapertura, la calidad de asesor ad honorem es lo que ellos sostienen para decir de que él tenía aún la cualidad de funcionario, a pesar de que dejó la municipalidad hacía ya no sé cuántos años, era como intendente.
Perfecto. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
A las órdenes, saludos.
Ahí estaba Ricardo Preda, abogado.